Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito.
Le he titulado este mensaje Convencidos pero convertidos. La obediencia, alguien la ha definido así. Obedecer es someterse a la voluntad ajena y ejecutarla. Voy a repetirlo. Obedecer es someterse a la voluntad ajena y ejecutarla. A diario quizás escuchamos esta palabra, obediencia. Quizás tenemos un concepto muy propio de lo que es la obediencia. Pero realmente esta definición es bastante clara. Someternos a la voluntad de alguien y llevarla a cabo. En la Biblia, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, se narra una historia respecto al rey Saúl. Él ya ha sido establecido como rey sobre Israel. Es el rey que el pueblo ha elegido porque querían ser como todas las naciones. Han llevado a cabo y de alguna forma Dios ha permitido que ellos lleven a cabo su propio plan, su propio ideal. Cuando ya Saúl está allí, Dios le habla a través del profeta Samuel. Dios le dice que vaya a Amalek y los destruya. Han de recordar esa historia. La orden era precisa. Saúl debía destruir todo lo de Amalek, desde los habitantes hasta sus bienes. Para Saúl no fue difícil la victoria, pues la Biblia dice que él fue y consiguió la victoria, derrotó a Amalek. Parecía todo estar bien, pues se ha llevado de alguna forma a cabo lo que Dios ha pedido. Pero hay un hilo negro en esta historia. Y ese hilo negro tiene que ver con que el rey Saúl permite que el rey Agag, el rey de Amalek, quedase vivo. Y no solamente el rey Agag, sino que toman todo lo mejor de los animales, los más gordos, lo toman como botín, cuando Dios había dicho que nada debía quedar de Amalek. Debía ser totalmente destruido. Pareciera que Saúl había cumplido la orden de Dios, pero realmente no la había cumplido. Saúl regresa. Y Dios no se queda con los brazos cruzados. ¿Estamos de acuerdo con esto? Dios jamás se va a quedar con los brazos cruzados. Le reveló a Samuel lo que Saúl estaba haciendo. Y cuando Samuel lo confrontó, Saúl de alguna forma quiso escabullirse y culpar al pueblo. El pueblo fue el que perdonó al rey y perdonó lo mejor de los animales para ofrecerlo en sacrificio a Jehová. Parecía razonable el argumento, pues todo lo mejor de los animales lo habían traído, según Saúl, para ofrecerlo en sacrificio a Dios. Y Samuel tuvo que confrontar seriamente a Saúl y le dijo de esta manera, declarándole con firmeza: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Y agrega: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. Samuel lo que le está diciendo a Saúl: Dios no se complace tanto en las ofrendas que tú le traigas como que se la traigas en obediencia. Si Dios te ha dicho que debes obedecer, debiste haber obedecido y tú no lo hiciste. Por lo tanto, el argumento de Saúl no tenía validez. Podemos traer las mejores ofrendas a Dios, pero si no hay obediencia a Dios, entonces Dios No se complace, es lo que Samuel está diciendo. Podemos imaginarnos la reacción del rey Saúl. Pero esta historia se repite. Esta historia que la Biblia nos narra ahí en el capítulo 15 del primer libro de Samuel se repite. Y se repite en muchos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Cuando tenemos órdenes concretas, mandamientos expresos en la palabra de Dios, y a veces obedecemos a media o no obedecemos. La obediencia a Dios, hermanos, es una de las llaves que abre las puertas de la tranquilidad y del bienestar de la persona. Es casi imposible vivir en paz si no somos obedientes a Dios. Por eso de allí el título, convencidos pero convertidos. Porque muchos podrán estar convencidos pero no convertidos. Hay una diferencia muy grande. El texto que quiero usar es Hechos 2, versículo 41. Y obviamente me voy a desplazar por todo el capítulo 2 y en algunos otros del libro de los Hechos para poder reforzar o aclarar la idea de este sermón. Capítulo 2, versículo 41 del libro de los Hechos. Dice la palabra del Señor: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los que creyeron se bautizaron y se añadieron. Interesante lo que este versículo nos dice, porque a mi juicio es la clave para comprender todo el contexto inmediato o el anterior y el posterior de este versículo. Es importante comprender este versículo para saber qué fue lo que estos hombres hicieron, qué los llevó a esta determinación y a dónde se añadieron. Este pasaje, simple y sencillamente, así nos podemos decirlo, nos dice que la obediencia de estas casi 3,000 personas fue el resultado de creer a la palabra de Dios. No de creer en la palabra de Dios, sino de creer a la palabra de Dios. Porque no es lo mismo creer en Dios que creer a Dios. Por lo tanto, no es lo mismo creer en la palabra que creer a la palabra. El resultado que vemos aquí en la Biblia de la obediencia de estas personas fue por el hecho de creer a la palabra de Dios. De ello podemos derivar una lección práctica para nosotros, que la obediencia a la palabra de Dios es una convicción que se manifiesta en un acto de fe. La obediencia a la palabra de Dios es un acto, es una convicción, perdón, que se manifiesta en un acto de fe. Nos preguntamos, ¿un acto de fe a qué? ¿Un acto de fe a qué? Pues en este texto se nos señalan por lo menos tres ideas respecto a lo que estas 3,000 personas o casi 3,000 personas hicieron. Ideas que podemos darles el nombre de decisiones que estos hombres hicieron. Y las hicieron en y para el desarrollo de la vida cristiana. Es importante que comprendamos esto, hermanos. Porque no solamente tiene que ver con la vida de aquellos que no se han bautizado, sino tiene que ver con la vida de aquellos que somos ya o estamos bautizados. Así que lo primero que podemos encontrar aquí, siguiendo este versículo como base y respondiendo a la pregunta, ¿un acto de fe a qué? Lo primero que encuentro aquí, que es un acto de fe a la palabra del Señor, como ya lo hemos apuntado anteriormente. Dice allí el versículo 41, así que esa frase nos conecta con lo anterior, con lo que Pedro está diciendo aquí y que el escritor Lucas ha registrado. Ha hecho una disertación excelsa, Pedro, un sermón realmente convincente, y aquellos han llegado a una determinación. Y cuando llegamos al versículo 41, cuando dice así que, nos está refiriendo a lo anterior. Y dice la Biblia, así que los que recibieron su palabra, es un acto de fe entonces a la palabra del Señor. La obediencia, dije, es una convicción que se manifiesta en un acto de fe. Y aquí encontramos el primero. Y es un acto de fe a la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra. Obviamente esto nos remite al contexto anterior. Y a través de la Biblia, en los versículos anteriores, podemos encontrar que allí está Pedro con los demás apóstoles en el aposento alto, y ha habido una manifestación extraordinaria de parte de Dios. Han sido llenos del Espíritu Santo, y cuestiones tan extraordinarias se han visto allí, una manifestación poderosa de parte de Dios, como lenguas repartidas, dice la Biblia. Y Pedro, después que ha recibido junto con los apóstoles acusaciones de parte de los que están allí, se levantó y predicó. Pero allí había una multitud, porque la Biblia dice que habían cerca de 16, 17 naciones congregadas allí, judíos que habían nacido en el exterior y que habían venido a adorar a Jerusalén. Ahí están congregados para la fiesta de Pentecostés. Era una multitud, dice la Escritura. Eran judíos. Y que su convicción religiosa y su actitud nacionalista los obligaba a venir a Jerusalén a esta fiesta tan importante para ellos. Así que, siguiendo el hilo de nuestra idea de un acto de fe a la palabra de Dios, tenemos que considerar que había una multitud que había escuchado la palabra, pero que no había respondido. Pues ahí la Biblia dice, todas estas personas tuvieron la oportunidad de ver las maravillas de Dios. Tuvieron esa grandísima oportunidad. Y no solamente eso, sino también de escuchar la palabra de Dios a través de la predicación del apóstol Pedro. Pero simplemente, hermanos, no respondieron al mensaje de Dios. No quisieron. Escucharon, pero no quisieron. Y esto lo vemos hoy en día en cuanto a lo que Dios dice en su palabra. Aunque el hombre ve y sigue viendo las maravillas de Dios, y no estoy hablando de sanidades, ni de milagros, ni de hablar en lenguas, no, estoy hablando de la maravilla, cómo Dios puede salvar a un hombre pecador que no merece nada, y sin embargo en su misericordia Dios tiene piedad de él, de usted y de mí. Esa es una maravilla de Dios, y el hombre lo sigue viendo, y el hombre sigue inerte en sus pensamientos. No quiere nada con el Señor, no desea saber nada. ¿A poco usted no es una maravilla de Dios al ser salvo? Yo creo eso, porque solamente el poder de Dios puede transformar nuestras vidas. Y aquellas personas habían visto manifestaciones visibles, porque aquellos judíos pedían señales, pero ni así creyeron, ni así creyeron. Una multitud que escuchó la palabra de Dios, pero que no quiso responder, no respondió. Pero podemos decir también que hay una multitud que escuchó y respondió, porque casi 3,000 personas es una multitud. Ahí habían casi 3,000 personas que habían respondido. Pero ¿por qué respondieron ellos? ¿Qué sucedió con ellos que los llevó a responder a la palabra del Señor? Y aquí es donde quiero que me ayuden a seguir el texto del capítulo 2. Versículos 6 y 7 dicen, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Hubo primeramente asombro en aquella multitud. Y me refiero a aquellos que respondieron, porque aquellos que no respondieron, la misma Biblia dice que lejos de responder, se burlaban. Versículo 13. Mas otros, burlándose, decían, estos están llenos de mosto. En pocas palabras, están briagos. Ahí hay una multitud que escuchó y no quiso nada. Hay otra multitud que escucha y responde. Pero lo primero que hubo en ellos fue asombro de ver la maravilla de Dios. Aquel estruendo que se hizo cuando vino el Espíritu Santo y dice la Biblia que comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Y es muy clara la Biblia cuando dice que aquellas lenguas eran entendibles. No tenemos duda de eso, que eran idiomas que se podían entender con toda claridad. Ahí hay diferentes personas de muchos lugares y todos oían hablar a Pedro en su propia lengua. Y eso trajo confusión y trajo asombro a la vida de aquellas personas. La maravilla de Dios se está manifestando. Pero no solamente se asombraron. Versículo 37, la primera parte, dice la Escritura. Después que Pedro les ha presentado que aquel varón que ellos han crucificado, que han aprobado su crucifixión, es el Señor. Dice el versículo 37 en la primera parte. Al oír esto, se compungieron de corazón. Es decir, sintieron pesar en su corazón. La palabra compungir significa dar golpes o dar punzadas en el corazón. Ellos sintieron un golpe fuerte en su corazón. Sintieron un pesar grande cuando se dan cuenta que ellos mismos habían aprobado la crucifixión del Señor. De alguna u otra forma, que el autor de la vida había sido muerto bajo la anuencia de ellos como pueblo, el pueblo de Israel. Y ellos sintieron un gran pesar en su corazón. No era para menos. En pocas palabras, como que están empezando a convencerse, ¿verdad?, de que ellos eran culpables también de esto. Sintieron pesar. La palabra de Dios dice en Hebreos 4:12 que ella es más cortante que una espada de dos filos, porque penetra hasta el corazón y discierne los pensamientos de los hombres. Ellos están aquí ante la misma palabra de Dios explicada y se dan cuenta que están mal. Empiezan a convencerse, empieza a crearse en su vida una convicción de que es verdad lo que Pedro está diciendo a través de la palabra del Señor. Yo creo que no hay poder humano que pueda resistirse a escuchar la palabra de Dios, para bien o para mal. Y aquí se nos muestra en la Escritura, unos respondieron positivamente y otros simplemente se burlaron. De una u otra manera, la palabra de Dios afecta a las personas. No la ignoran, los afecta. Unos se burlaban, dice la Biblia, y otros sintieron pesar. Pero no solamente esa multitud que respondió se asombró y sintió pesar, sino además tuvieron que hacer una reflexión seria. La segunda parte del versículo 37 dice, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? Nos hemos dado cuenta que nosotros somos culpables. Ahora díganos, ¿qué debemos hacer? Ahora, cuando dicen varones hermanos, no eran hermanos en la fe. El contexto del libro son judíos. Se le está hablando a judíos. Y como parte de un pueblo, ellos se consideraban hermanos por ser judíos. No les era difícil a ellos considerarse en esa relación de hermanos. ¿Qué haremos? Nos hemos dado cuenta que estamos equivocados. Díganos, ¿qué debemos hacer? Esta pregunta, hermanos, refleja el convencimiento de estas personas. Estaban aceptando que lo que Pedro había dicho era verdad. Era verdad. Es interesante porque delante de la palabra de Dios, el hombre está al descubierto. Y una vez más, Hebreos 4:13 dice que delante del Señor todo está desnudo. Y a Él tenemos que dar cuenta. Dios conoce el corazón de cada uno. Conoce el corazón de cada persona. Cuando aquellos judíos que escucharon el Evangelio de salvación y el Espíritu Santo los convenció, tuvieron que hacer esta seria reflexión y tal vez preguntarse de manera personal, ¿qué voy a hacer ahora que sé que estoy mal delante de Dios? ¿Qué voy a hacer ahora que sé que lo que la Biblia dice es verdad? Pedro contesta. Rápidamente la respuesta de Pedro es inmediata. Versículo 38. Pedro les dijo, la primera parte, ¿cómo dice? Arrepentíos. No vamos a ir más lejos porque nos podemos confundir con este texto. Arrepentíos. Ellos debían arrepentirse. Aquellas casi 3,000 personas tuvieron que decidir en cuanto a seguir en su ignorancia espiritual o cambiar su actitud hacia la palabra de Dios. Tuvieron que decidir si ellos seguían ignorando lo que Pedro les había dicho de la palabra o tomaban una decisión de cambiar hacia Dios. Y la Biblia nos enseña que ellos tuvieron que aceptarla. Por eso, la primera parte del versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra, aquellos que preguntaron, ¿qué debemos hacer, varones, hermanos? ¿Qué nos recomiendan que hagamos? Y era una pregunta sabia, ¿no lo creen? Fue una pregunta sensata de parte de estos hombres. Ahí había un grupo que se dio cuenta que debía ponerse de parte de Dios. Cuando la persona, hermano, se arrepiente de corazón, es porque se ha generado un acto de fe en su vida hacia lo que Dios dice en su palabra. Por eso creo que muchos de nosotros ya nos hemos bautizado. Amén. Muchos de nosotros hemos cumplido con esta ordenanza porque nos hemos dado cuenta que lo que Dios dice en su palabra es verdad y que cuando lo hemos aceptado, Él nos pide otras cosas que hagamos. El verdadero arrepentimiento, hermanos, es la señal de que el hombre ya no está dispuesto a seguir viviendo en la ceguera espiritual en la que está. Ahora desea que haya un cambio en su vida. Es un acto de fe hacia la palabra de Dios. En segundo lugar, es un acto de fe a las ordenanzas del Señor. Si siguen conmigo, el 41 dice, así que los que recibieron su palabra, ¿qué hicieron? Fueron bautizados. Es un acto de fe hacia las ordenanzas del Señor. Tenemos que volver al versículo 37, a la pregunta obligada. Varones, hermanos, ¿qué haremos? La pregunta que hicieron, como dije hace un momento, era sabia, era razonable, era prudente. Es la pregunta que toda persona que se convence de que la Biblia dice la verdad debe hacerse. ¿Y ahora qué debo hacer? Si ya me di cuenta que lo que la Biblia dice es verdad, ahora díganme qué debo hacer. Y ya encontramos que Pedro les dice, arrepentíos. Esta pregunta no solo implica el hecho de que se habían convencido, sino también implica la disposición de hacer todo lo que Dios les demandara. Porque no se podían imaginar ellos a qué se enfrentaban al preguntar esto. Implicaba entonces un deseo de hacer todo lo que Dios demandara. Y Pedro dice, versículo 38, volvamos allí por favor. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Si es un acto de fe hacia las ordenanzas del Señor, la Biblia dice que ellos fueron bautizados. Fueron bautizados. Lo que nos puede confundir es la palabra para. Cuando dice la Biblia, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Si no tenemos un discernimiento correcto de la palabra de Dios, podemos pensar que yo necesito hacer eso para ser perdonado. Pero hay cientos de pasajes en la Escritura que nos dicen que para ser perdonado yo necesito solo creer en Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Solo necesito creer en Jesucristo. Y hay otros pasajes que nos explican respecto al bautismo. ¿Y para qué es? ¿Y qué es? Solo necesitamos arrepentirnos y depositar nuestra fe en el Señor. Y fíjense lo que Pedro hace y dice: arrepentíos y bautícese. Hay muchos textos, como dije, que apoyan esto. Y hay otros que apoyan también que cuando creemos en Cristo, recibimos al Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Pero como dije, parece que este texto nos puede confundir. El significado de la palabra para, que es una preposición, en español indica destino o propósito, comparación o tiempo. Y entonces, cuando la vemos aquí en nuestra versión, parece que nos indica un propósito. ¿No es cierto? Porque dice para perdón de los pecados. Y esto obviamente se presta para malinterpretar la Escritura y de hecho es malinterpretada. Porque quienes creen que se debe bautizar para el perdón de los pecados, indudablemente va a citar este pasaje. Ahora, yo tengo que confesarles, no soy sabio, ni soy un erudito en la materia, en el griego. No lo soy. Pero tuve que estudiarlo para poder explicarles. Así que la palabra para es una preposición en el español que indica destino o propósito, comparación o tiempo. Pero en el original, estoy hablando del griego, la palabra que se usa es eis. En español tendría que ser una E, una I y una S. Eis. Igual es una preposición que tiene una diversidad de significados, al igual que en el español la palabra para, y que de acuerdo a su contexto debe ser usada. Y esta preposición eis es importante aquí. En el compendio del Nuevo Testamento de Gerald Kittel, que es un diccionario que da las definiciones de las palabras y cómo se usa en los diversos contextos, nos dice que esta palabra eis, que es la que aparece en el original, significa a. Es decir, como cuando el Señor estaba explicando y le dijo: ustedes han respondido a la predicación de Jonás. Los ninivitas respondieron a la predicación de Jonás. Mateo 12:41. Pudiera leerse ese texto: los ninivitas se arrepintieron a causa de la predicación de Jonás. Sería ilógico leerla: los ninivitas se arrepintieron para la predicación de Jonás. ¿Estamos de acuerdo? Sería ilógico. Entonces, se puede usar la preposición a. Pudiera ser a causa de. También se usa en eis la palabra para. Pero de acuerdo a este diccionario, solo se usa cuando se menciona un propósito. Recordamos aquella narración de la Biblia, aquella parábola del rico insensato, aquel que dice que ha llenado sus graneros y que le dice a su alma: alma, regocíjate, gózate, porque tengo muchos bienes para muchos años. Ahí se usa la preposición eis en el griego y para en español. Indica un periodo de tiempo. También eis significa hasta, cuando se especifica un tiempo o un punto en el tiempo. Pero también significa en vista de, cuando se explica una razón o la respuesta de alguien a algo. En vista de. Así que este diccionario nos ayuda un poco a entenderlo. Pero hay otro escritor llamado o apellidado Canfield, en su comentario al libro de los Hechos, dice que esta preposición, en este versículo específicamente, estamos hablando del 38, la palabra eis, o para en nuestra Biblia, significa a causa de, o en referencia a, o de. Así que estas definiciones nos pueden ayudar, y fue lo que a mí me ayudó a entender y poder arriesgarme a explicarles este texto, porque estoy bajo la idea de que la persona que se convierte ejerce un acto de fe hacia las ordenanzas del Señor, porque dice la Biblia que aquellos que recibieron su palabra fueron bautizados. Y si estamos en este contexto, obviamente, tenemos que ver lo que Pedro les dijo que hicieran. Así que este texto, con toda franqueza, lo podemos leer así: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, en vista de o a causa del perdón de los pecados. Lo que nos hace más sencilla la lectura y la comprensión. Entonces, una vez explicado esto, y espero que haya quedado claro, en vista de que estas personas se han arrepentido y que sus pecados han sido perdonados, ellos preguntan: ¿qué más debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Y cuando es respondida su pregunta, ellos se bautizan. Ellos se bautizan. Es lo que la Biblia dice. Así que la razón los llevó a la acción. Son convencidos de que lo que Pedro está diciendo es verdad, y entonces son convertidos. Y un convertido va a obedecer a la palabra de Dios. Amén. Una persona que se ha convertido va a obedecer a la palabra del Señor. La razón los llevó a la acción. Y en el versículo 41 notamos esa acción requerida. Versículo 41 dice: fueron bautizados. Ahora, el bautismo para los judíos convertidos no era algo extraño, ya que en el judaísmo, cuando había un prosélito, es decir, una persona que simpatizaba con el judaísmo y quería convertirse al judaísmo, él debía pasar por el ritual del bautismo. Así que para ellos, pues, eso no era tan extraño, porque de alguna forma sabían que el gentil que se convertía al judaísmo, cuando se bautizaba, declaraba públicamente que ahora pertenecía a este grupo de gente, es decir, a los judíos. Así que encontramos que para ellos no era extraño, porque seguramente recordaban que Juan había predicado que debían bautizarse aquellos que se arrepentían. Hay varios ejemplos en la palabra del Señor de aquellas personas que habían creído en Cristo y que daban testimonio público de su fe a través del bautismo. Por ejemplo, en Hechos 8:12, aquellas personas que respondieron, los samaritanos que respondieron a la predicación de Felipe, y una vez que creyeron, que se arrepintieron, dice la Biblia, se bautizaron. Seguramente le preguntaron a Felipe, aunque el texto no lo registra: Felipe, ¿ahora qué debemos hacer? Seguramente Felipe les dijo: pues hay que bautizarse, hermanos. Podemos deducir eso del texto. Cuando hablamos del bautismo, hablamos de un mandamiento expreso en las Escrituras que implica obediencia. Y ya no se debe pensar en qué es lo que yo debo hacer, sino en qué es lo que Dios me pide que yo haga. Y cuando aquellos varones judíos preguntaron: ¿qué haremos?, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros a causa del perdón de sus pecados. Obedezcan a Dios. Así que bajo esa premisa, toda persona que se arrepiente debe preguntarse: ahora que sí, ¿qué más debo hacer? Ya creí en Jesucristo, ahora ¿qué más debo hacer? Y la Biblia dice: bautízate. La Biblia muy enfáticamente dice eso. Cuando esta ordenanza es cumplida, hermanos, Jesucristo es glorificado y el creyente da evidencias de su fe. Es un acto de fe hacia la palabra de Dios, es un acto de fe hacia las ordenanzas del Señor. Así que el bautismo es una ordenanza, y eso no nos debe caber la menor duda, pero es una ordenanza que abre la puerta a otra decisión. Porque el texto, en el 41 que estamos considerando, nos sigue diciendo: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Noten, recibieron, fueron bautizados, se añadieron. Acción de parte de estas personas. Tercer lugar, es un acto de fe en su unión al cuerpo de Cristo. En su unión, en otras palabras, a la iglesia. Toda aquella persona que cree y se bautiza debe tener en su corazón, no solo en su mente, en su corazón, la convicción de que ahora será parte de la iglesia que lo llevó al bautismo. Porque es lo que el texto dice. Aquellas personas que se convirtieron, se añadieron al cuerpo de Cristo. Un acto de fe que fue ejercido de esta forma. El unirse al cuerpo de Cristo implica, como ya hemos dicho anteriormente, una decisión. Cuando nos convertimos al Señor, en otras palabras, nos bautizamos, nos añadimos a la iglesia, declaramos públicamente que ahora soy parte de un grupo de personas que tal vez van a ser odiadas, que tal vez van a ser humilladas, van a ser vituperadas, van a ser desechadas, y a mí no me importa porque yo he creído en Cristo. Ese debe ser el pensamiento del cual debemos revestirnos cuando nos unimos al cuerpo del Señor. Por eso implica una decisión. Pero unirnos al cuerpo del Señor también implica una convicción. Una convicción de que es lo mejor para nosotros y de paso para nuestras familias. ¿Cuántos creen que la iglesia es lo mejor para nosotros y nuestra familia? Es lo mejor, hermanos. Implica convicción de que es lo mejor para nosotros. Implica convicción de que he de luchar junto con mis hermanos en el progreso de la iglesia. Fíjense hasta dónde lleva el impacto que puede tener en la vida de un creyente que se convierte y se bautiza. Para estos judíos religiosos, nacionalistas, que fueron impactados por la palabra de Dios, convencidos por el Espíritu Santo, bautizados y agregados a la iglesia, no solamente pensaron que era lo mejor que les había sucedido, porque se habían dado cuenta de la verdad, sino implicaba para ellos también el hecho de luchar junto con los apóstoles, junto con los demás hermanos, en el progreso de la obra del Señor. Y la Biblia dice allí que ellos estaban prestos, asistiendo, cooperando y comprometiéndose a trabajar en la obra. Los versículos posteriores nos dicen esto, que ahorita tendremos la oportunidad de leerlos. Todo lo que hagamos para el Señor, hermanos, debe hacerse bajo esa convicción. Como creyente, soy una piedra que Dios ha puesto allí para complementar la edificación de su obra. Si esa piedra es quitada, entonces habrá un hueco en el edificio y que nadie puede sustituirlo, porque Dios le ha elegido a usted para eso. Unirse al cuerpo de Cristo también implicaba para ellos visión, y estamos bajo la idea que es un acto de fe de unirse al cuerpo del Señor. Implica visión. Versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Implica una visión de ser enseñado en la palabra de Dios, de permitir o de permitirnos que otros nos ministren, que otros nos enseñen la bendita palabra del Señor. Si esa es la convicción de usted, maravilloso. Pero si no es la convicción, dése la oportunidad de ser enseñado. Esto va a traer bendición para usted. La visión también de promover la comunión entre los hermanos, porque dice la Biblia allí que ellos no solo perseveraban en la doctrina de los apóstoles, sino en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Había allí un gozo enorme que aquellos creyentes manifestaban o evidenciaban a través de la comunión entre ellos. se fortalecían unos a otros. Era maravilloso lo que podemos ver allí. Pero también tenían la visión de disfrutar alegremente la vida cristiana. Si notamos los siguientes versículos, dice el 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Hay un resultado enorme de esto. Hubo temor en las personas y Dios añadía a aquellos que se salvaban. Los añadía a la iglesia. Así que si notamos que la obediencia a la palabra de Dios es una convicción que se manifiesta en un acto de fe. En un acto de fe hacia la misma palabra de Dios. No en la palabra, sino hacia la palabra. Un acto de fe hacia las ordenanzas del Señor. Y en este caso, ellos obedecieron al bautismo. Pero también un acto de fe en su unión al cuerpo de Cristo. Por eso el texto, para concluir, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Qué maravilloso que esto pudiera suceder en nuestros días. Pero creo que aquel Dios que actuó en aquel tiempo puede actuar en nuestro tiempo. Y aquel poder del que tenía aquella iglesia es el mismo poder que puede tener nuestra iglesia. Y debemos gozarnos. Y debemos alabar al Señor.
Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.